¿Darías la vida por tu hijo? Es una frase típica, todos sabemos la respuesta, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Te voy a contar la historia de un padre y de una hija ecuatorianos. Victoriano Iglesias, que así se llama el padre, se resistió a que su hija Ainara, de tan solo 6 años, fuese desahuciada en Ecuador. Te pongo en situación. La pequeña fue diagnosticada con un tumor cerebral. Cualquier persona que sabe de tumores o ha tenido a alguien cerca en la familia sabe que es de lo peor que puede haber. Y lo tuvo el pasado mes de noviembre en su país natal. Vamos, es cuando le detectaron. Los médicos de Ecuador le realizaron una cirugía urgente para extirpárselo, pero por desgracia, no era suficiente porque al ser un tumor maligno había que continuar con otros tratamientos. Sin apenas descanso, Victoriano dijo, yo tengo que hacer algo. Y se puso a buscar miles de alternativas y pensó que lo mejor era venir a España. El pasado 2 de marzo llegaron a Pamplona, pero claro, cuando parecía que todo iba bien, de repente llega a España, nada, una semana después, uno de los momentos más duros, el COVID-19. Tras un tiempo de espera, Ainara fue operada gracias al programa Niños contra el Cáncer. Allí se le abrió una oportunidad de recibir una cosa que luego hablaremos con los doctores, protonterapia. Creo que lo he dicho mal, pero luego me lo dicen bien. Lo que sí voy a decir muy bien es el nombre y el apellido de este padre coraje. Victoriano Iglesias, antes de nada, ¿cómo está la niña? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, gracias a Dios, ella se encuentra muy bien. Muy bien, con la intervención también de los doctores de la clínica de la Universidad de Navarra, la bebé se encuentra excelente, se encuentra bien.
Es una historia en la que se junta un montón de gente con muy buena voluntad, con muy buena profesionalidad, y que consiguen que esta niña pues salga adelante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo te la vas a poder llevar a tu tierra, Ecuador? ¿Te vas a tener que quedar aquí? Porque encima, claro, tú has superado incluso el tiempo de la COVID-19 aquí.
Los dos primeros meses, entre marzo y abril, estuvimos en Pamplona porque Ainara recibió 2 ciclos de quimioterapia. En ese tiempo, inclusive, también para nosotros fue nuevo todo esto de llegar acá a España, cosas nuevas, y también contamos con la ayuda muy, muy valiosa de un familiar nuestro, es una prima, que incluso le digo ñaña, se llama Cirle Valverde. Entonces, ella nos guió mucho en cuanto a el primer tiempo. Luego, Ainara entró al programa de protones, o prototerapia, en la clínica, y justo cuando vinimos acá estaba en su pico, llamémoslo así, el tema del COVID acá en Madrid. Entonces, aquí hemos estado 2 meses, ya hemos terminado, gracias a Dios, también el tratamiento de protones. Como dije hace un momento, fue muy bien, salió excelente Ainara. Y luego ya nos toca regresarnos a Pamplona a continuar con otros procedimientos de quimio.
La protonterapia es una cosa que yo no conocía y que el doctor Felipe Calvo sí, porque es el médico que ha estado inmerso en toda esta historia y es con quien quiero hablar ahora. Doctor Calvo, han utilizado ustedes un sincrotón, todo esto suena como a ciencia ficción, pero muy resumidito, ¿en qué consiste?
¿Qué es ciencia ficción? Es una instalación tecnológica que en la Unión Europea se llaman singulares, extraordinaria, con un despliegue instrumental de verdad, de ciencia ficción, para conseguir que los protones, que son una partícula del átomo, sean capaces de adquirir energía, acelerarse mucho e interaccionar con el cuerpo humano, en los tejidos del cuerpo humano, depositar esa energía y mediante el depósito de esa energía tratar, inactivar las células tumorales sin apenas lesiones a los tejidos normales.
Eso que acaba de decir es fundamental porque todos los médicos, todos los cirujanos o neurocirujanos te dicen que cuando se abre el cerebro es como abrir un melón. No sabes lo que te vas a encontrar por mucho que lo hayas visto antes a través de radiografías y sobre todo el hecho de que como toques algo que no tienes que tocar, la has liado parda.
Efectivamente, todo lo que es enfermedad cerebral neoplásica, tumores del cerebro, tienen esa restricción. El cerebro es un órgano decisivo para la vida y para las capacidades en la vida. Y hoy en día lo conocemos mucho mejor a través de las imágenes, de las resonancias, de los escáneres. Por lo tanto, tanto la cirugía como la radioterapia la guiamos mucho mejor a través de las imágenes que nos indican hasta dónde sí y hasta dónde no.
Lo que ustedes han conseguido además es un hito, que está siendo pionero a nivel mundial.
Estamos en el pequeño club de los centros académicos que tienen protonterapia y tenemos una singularidad muy especial y es que somos la primera instalación sincrotrón pura en Europa de origen japonés.
Hay que decir que acaban de salir ustedes de una rueda de prensa que está siguiéndose a nivel mundial y en la que han contado precisamente pues este avance a través de una niña en la que yo me imagino, doctor, que cuando uno luego piensa en el futuro hay nombres que se le quedan grabados de por vida, como el de Ainara, ¿verdad?
Sí, Ainara tiene muchas cosas especiales, pero el nombre lo tiene precioso, es inolvidable. Y también su cerebro y también su padre, el padre que tiene Ainara. Es un padre coraje de los de verdad. El esfuerzo de equipo, de multiprofesionales que han estado a su alrededor. Al final todo es conseguir que otro ser humano recupere y pueda desarrollar su vida en plenitud.
Y en esa labor ha estado evidentemente el padre, ha estado evidentemente el doctor, pero también ha estado un taxista. Rafa Ferrandiz, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Sí, hola, buenas tardes.
La gente dirá, ¿y por qué un taxista? Pues cuéntalo tú.
Bueno, yo conocí a esta familia, bueno, primero me enteré del programa, yo no sabía nada. Gracias, mi mujer trabaja en la clínica Universidad de Navarra aquí en Madrid y su jefa, su directora, le comentó, sabía que yo era taxista y le comentó lo que necesitaban. Mi mujer me lo trasladó y la verdad es que no lo dudé, vamos, un segundo me dije que sí. Sí, me ponía al servicio de Victoriano, de Ainara, en fin, de los doctores de la clínica, lo que hiciera falta.
Sí, que esto traducido, porque lo has dicho con mucha humildad, pero traducido es que has estado haciendo carreras gratuitas, sí. Viajes gratuitos, con, en este caso, Ainara, con su padre Victoriano, de un lado a otro, con la familia, al hospital, vuelta, vuelta, vuelta. Me han hablado de 30 y tantos viajes. Esto teniendo en cuenta que les habéis pasado canutas, que no habéis bajado bandera durante toda la COVID-19, porque, entre otras cosas, pues no había gente para coger en las calles, ¿no?
Sí, eso es cierto, no había mucho trabajo. Pero bueno, aunque hubiese habido trabajo, yo quiero ser, o sea, ya tenía humildad, yo lo dije en primer momento, iba a estar con ellos desde el principio hasta el final, porque me parecía que necesitaban esa ayuda. Y yo también soy, creo, bueno, pues me honra que me hayan elegido a mí, hayan confiado en mí y poder haber estado con ellos. Lo de menos es, pues digamos, el tema económico y material. A mí lo que me importaba estar con ellos hasta el último momento que hiciera falta. Y así ha sido. Y bueno, y seguir estando, si hace falta. Es decir, él también estaba aquí en Madrid, solo, bueno, no solo estaban los doctores, pero yo en todo momento dije que contara conmigo para lo que hiciera falta y, en fin, ahí estaba.
Pues ahora la niña, Ainara, además de nombre bonito, como dice el doctor, tiene al tío Felipe y al tío Rafa, que ya no los va a olvidar jamás, sobre todo su padre Victoriano, a quien vuelvo ahora al final para simplemente darle las gracias y decirle que les vaya bonito, que es algo que dicen mucho ustedes en su tierra. De gracias, un abrazo.
Sí, sí. Gracias, gracias por todo.
Pues a tres bandas hemos estado hablando y ahora vamos a hablar a más bandas, porque vamos a hablar con vosotros, o mejor dicho, vais a hablar vosotros en el 600-99-1314 y en el contestador automático de Herrera en COPE 915-22-3379. Por ejemplo, Yolanda, hoy que hemos hablado del bar de tu pueblo, ay, el bar de pueblo, pues no, fíjate, no entraba, pero estuve en Grazalema y ojo a lo que nos cuenta.
Yo fui hace 2 años a la Sierra de Grazalema a hacer, bueno, a hacer la ruta de los pueblos blancos y, vamos, en mi vida he comido también. Me daba igual el bar, eran bares típicos de allí. Estábamos alojados en un hostal ahí en el bosque, se comía de categoría, pero, vamos, todos los días estábamos en un pueblecito. Pero, vamos, ya te digo, nunca he comido tan bien como en toda esa zona. Un beso.
Pues un beso, Yolanda.